Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo séptimo.
En una visita a la parroquia, el telegrafista hizo su planteo al cura que había casado a la pareja y, revisando las utilerías arrumbadas en la bodega del último viacrucis escenificado en San Antonio por Aníbal Reina Padre, popularmente conocido como el Rasca Reina, apodo que heredó su talentoso y socialista hijo, encontraron un par de alas trenzadas con plumas de gansos, patos, gallinas y otros volátiles que, accionadas por un piolín, batían angelicalmente. Con paciencia de orfebre, el cura montó un pequeño andamio sobre el lomo del funcionario de correos. Le puso su visera de plástico verde, semejante a la de los gánster de los garitos, y con limpiador brazo le sacó brillo a la cadena de oro del reloj que le atravesaba la panza. Al mediodía, el telegrafista avanzó desde el mar hasta la hostería, dejando estupefactos a los bañistas que vieron atravesar sobre la inflamada arena el ángel más gordo y viejo de toda la historia hagiográfica. Mario, Beatriz y Rosa, ocupados en cuentas tendientes a confeccionar un menú que sorteara los precoces problemas del desabastecimiento, creyeron ser víctimas de una alucinación. Mas en cuanto el telegrafista gritó a distancia: "Correo de Pablo Neruda para Mario Jiménez", alzando en una mano un paquete con no tantas estampillas como un pasaporte chileno, pero más cintas que un árbol de Pascua, y en la otra una pulcra carta, el cartero flotó sobre la arena y le arrebató ambos objetos. Fuera de sí, los puso en la mesa y los observó cual si fueran dos preciosos jeroglíficos. La viuda, repuesta de su arrebato onírico, increpó al telegrafista con tono británico: "¿Tuvo viento a favor?". "Viento a favor, pero mucho pájaro en contra". Mario se apretó ambas sienes y parpadeó de un bulto al otro. "¿Qué abro primero, la carta o el paquete?". "El paquete, mijo", sentenció doña Rosa. "En la carta solo vienen palabras". "No, señora, primero la carta". "El paquete", dijo la viuda, haciendo ademán de tomarlo. El telegrafista se echó aire con un ala y levantó un dedo admonitorio ante las narices de la viuda. "No sea materialista, suegra". La mujer se echó sobre el respaldo de la silla. "A ver, usted, que se las da de culto. ¿Qué es un materialista?". "Alguien que cuando tiene que elegir entre una rosa y un pollo, elige siempre el pollo", farfulló el telegrafista. Carraspeando, Mario se puso de pie y dijo: "Señoras y señores, voy a abrir la carta". Puesto que ya se había propuesto incluir ese sobre donde su nombre aparecía reciamente diagramado por la tinta verde del poeta en su colección de trofeos sobre la pared del dormitorio, lo fue rasgando con la paciencia y la levedad de una hormiga. Con las manos temblorosas puso frente a sus ojos el contenido y comenzó a silabearlo, cuidando de que no se le saltara ni el más insignificante signo. Querido Mario Jiménez, de pies a la dos. De un manotazo, la viuda le arrebató la carta y procedió a patinar sobre las palabras sin pausa ni entonaciones. Querido Mario Jiménez, de pies a la dos. Recordada Beatriz González de Jiménez, chispa e incendio de Isla Negra. Señora excelentísima Rosa, viuda de González. Querido futuro heredero Pablo Neftalí Jiménez González, delfín de Isla Negra. Eximio nadador en la tibia placenta de tu madre y cuando salgas al sol, rey de las rocas. Los volatines y campeón en ahuyentar gaviotas, queridos todos, queridísimos los cuatro. No les he escrito antes, como había prometido, porque no quería mandarles solo una tarjeta postal con las bailarinas de gas. Sé que esta es la primera carta que recibes en tu vida, Mario, y por lo menos tenía que venir dentro de un sobre, si no, no vale. Me da risa pensar que esta carta te la tuviste que repetir tú mismo. Ya me contarás todo lo de la isla y me dirás a qué te dedicas ahora que la correspondencia me llega a París. Es de esperar que no te hayan echado de correos y telégrafos por ausencia del poeta, o acaso el presidente Allende te ofreció algún ministerio. Ser embajador en Francia es algo nuevo e incómodo para mí, pero entraña un desafío. En Chile hemos hecho una revolución a la chilena muy admirada y discutida. El nombre de Chile se ha engrandecido de forma extraordinaria. Es hijo mío, intercaló la viuda, sumergiéndose otra vez en la carta. Vivo con Matilde en un dormitorio tan grande que serviría para alojar a un guerrero con su caballo. Pero me siento muy, muy lejos de mis días de alas azules en mi casa de Isla Negra. Los extraña y los abraza vuestro vecino y celestino Pablo Neruda. Abramos el paquete, dijo doña Rosa, tras cortar con el fatídico cuchillo cocinero las cuerdas que lo ataban. Mario tomó la carta y se puso a revisar concienciadamente el final y luego el dorso. ¿Eso era todo? ¿Qué más quería, pues, yerno? Esa cosa con PD que se pone al terminar de escribir. ¿No? Pues no tenía ninguna huevada con PD. Me parece raro que sea tan corta, porque si uno la mira así de lejos, como que se ve más larga. Lo que pasa es que a la mami la leyó muy rápido, dijo Beatriz. Rápido o lento, dijo doña Rosa, a punto de acabar con la cuerda y el paquete. Las palabras dicen lo mismo. La velocidad es independiente de lo que significan las cosas. Pero Beatriz no oyó el teorema. Se había concentrado en la expresión ausente de Mario, el cual parecía dedicarle su perplejidad al infinito. ¿Qué te quedaste pensando? En que falta algo. Cuando hoy me enseñaron a escribir cartas en el colegio, me dijeron que siempre había que poner al final PD y después agregar alguna otra cosa que no se había dicho en la carta. Estoy seguro que don Pablo se olvidó de algo. Rosa estuvo escarbando en la abundante paja que rellenaba el paquete, hasta que terminó alzando con la ternura de una partera una japonesísima grabadora Sony de micrófono incorporado. Le debe haber costado la plata al poeta, dijo solemne. Se disponía a leer una tarjeta manuscrita en tinta verde, pendiente de un elástico que circundaba al aparato cuando Mario se la arrebató de un manotazo. Ah, no señora, usted lee demasiado rápido. Puso la tarjeta algunos centímetros delante como si la calzara sobre un atril y fue leyendo con su tradicional estilo silábico. Querido Mario, dos puntos, aprieta el botón del medio. Usted se demoró más en leer la tarjeta que yo en leer la carta, simuló un bostezo la viuda. Es que usted no lee las palabras, sino que se las traga, señora. Las palabras hay que saborearlas. Uno tiene que dejar que se deshagan en la boca. Hizo un espiral con el dedo y enseguida lo asestó en la tecla del medio. Aunque la voz de Neruda fue emitida con fidelidad por la técnica japonesa, solo los días posteriores alertaron al cartero sobre los avances nipones de la electrónica, pues la primera palabra del poeta lo turbó cual un elixir, por data. «¿Cómo se para?», gritó Mario. Beatriz puso un dedo sobre la tecla roja. «Posdata», bailó el muchacho e impregnó un beso en la mejilla de la suegra. «Tenía razón, señora. PD, posdata. Yo le dije que no podía haber una carta sin posdata. El poeta no se olvidó de mí. Yo sabía que la primera carta de mi vida tenía que venir con posdata. Ahora está todo claro, suegrita. La carta y la posdata». «Bueno», repuso la viuda, «la carta y la posdata, y por eso llora». «¿Yo?». «Sí, Beatriz está llorando». «¿Pero cómo puedo estar llorando si no estoy triste, si no me duele nada?». «Parece Beata en un velorio», gruñó Rosa. «Séquese la cara y apriete el botón del medio de una vez». «Bien, pero desde el comienzo». Hizo devolver la cinta, pulsó la tecla indicada y ahí estaba otra vez la pequeña caja con el poeta dentro. Un Neruda sonoro y portable. Y el joven extendió la mirada hacia el mar y mantuvo el sentimiento de que el paisaje se completaba, que durante meses había cargado una carencia, que ahora podía respirar hondo, que esa dedicatoria a mi entrañable amigo y compañero Mario Jiménez había sido sincera. Posdata, oyó otra vez embelesado. «Cállese», dijo la viuda, «yo no he dicho nada. Quería mandarte algo más aparte de las palabras. Así que metí mi voz en esta jaula que canta, una jaula que es un pájaro. Te la regalo. Pero también quiero pedirte algo, Mario, que solo tú puedes cumplir. Todos mis otros amigos o no sabrían qué hacer o pensarían que soy un viejo chocho y ridículo. Quiero que vayas con esta grabadora paseando por Isla Negra y me grabes todos los sonidos y ruidos que vayas encontrando. Necesito desesperadamente, aunque sea el fantasma de mi casa. Mi salud no anda bien. Me falta el mar. Me faltan los pájaros. Mándame los sonidos de mi casa. Entra hasta el jardín y deja sonar las campanas. Primero graba ese repicar delgado de las campanas pequeñas cuando las mueve el viento. Y luego tira de la soga de la campana mayor. 5, 6 veces. Campana, mi campana. No hay nada que suene tanto como la palabra campana si la colgamos de un campanario junto al mar. Y ándate hasta las rocas y grábamela reventazón de las olas. Y si oyes gaviotas, grábalas. Y si oyes el silencio de las estrellas siderales, grábalo. París es hermoso, pero es un traje que me queda demasiado grande. Además, aquí es invierno y el viento revuelve la nieve como un molino la harina. La nieve sube y sube, me trepa por la piel. Me hace un triste rey con su túnica blanca. Ya llega a mi boca, ya me tapa los labios, ya no me salen las palabras. Y para que conozcas algo de la música de Francia, te mando una grabación del año 38 que encontré entumida en una tienda de discos usados del barrio latino. ¿Cuántas veces la canté cuando era joven? Siempre había querido tenerla y no pude. Se llama Ya tendré. La canta Rina Ketty. Y la letra dice, esperaré día y noche, esperaré siempre que regreses. Un clarinete introdujo los primeros compases, grave, sonámbulo y un xilofón lo repitió leve, más o menos nostálgico. Y cuando Rina Ketty rezó el primer verso, el bajo y la batería la acompañaron, sordo y calmo uno, susurrante y arrastrado la otra. Mario supo esta vez que su mejilla estaba otra vez mojada. Y aunque amó la canción a primeras oídas, se fue discreto rumbo a la playa hasta que el estruendo del oleaje hizo que la melodía ya no lo alcanzara.
Grabó el movimiento del mar con la manía de un filatélico. Redujo su vida y trabajo ante la ira de Rosa a seguir los vaivenes de la marea alta del refugio, del agua saltarina animada por los vientos.
Puso la Sony en una soga y la filtró entre las grietas del roquerío donde frotaban sus tenazas los cangrejos y los huiros se abrazaban a las piedras. En el bote de don José se introdujo más allá de la primera reventazón y, protegiendo la grabadora con un trozo de nylon, logró casi el estereofónico efecto de olas de 3 metros que, cual palitroques, iban a sucumbir en la playa. En otros días calmos tuvo la suerte de hacerse del picotazo de la gaviota cuando caía vertical sobre la sardina y de su vuelo a ras del agua controlando segura en el pico sus postreras convulsiones. Hubo también una ocasión en que algunos pelícanos, pájaros cuestionadores y anarquistas batieron sus alas a lo largo de la orilla, cual si presintieran que al día siguiente un cardumen de sardinas vararla en la playa. Los hijos de los pescadores recogieron peces con el simple expediente de hundir en el mar los baldes de juguete de los que se valían para construir castillos en la arena. Tanta sardina ardió sobre las brasas de las rústicas parrillas aquella noche que hicieron su agosto los gatos inflándose eróticos bajo la luna llena. Y Doña Rosa vio llegar hacia las 10 de la noche un batallón de pescadores más secos que legionarios en el Sáhara. Al cabo de 3 horas de vaciar chuicos, la vida de González, desprovista de la ayuda de Mario, que en efecto intentaba grabar para Neruda el tránsito de las estrellas siderales, perfeccionó la imagen de los legionarios con una frase que le asestó a don José Jiménez: «Ustedes están hoy más secos que mojón de camello». Mientras caían en la mágica maquinita nipona lúbricas abejas en los momentos que tenían orgasmos de sol contra sus trompas fruncidas sobre el cáliz de las margaritas costeñas, mientras los perros vagos ladraban a los meteoritos que caían cual fiesta de Año Nuevo sobre el Pacífico, mientras las campanas de la terraza de Neruda eran accionadas manualmente o bien caprichosamente orquestadas por el viento, mientras el gemido de la sirena del faro se expandía y contraía, evocando la tristeza de un barco fantasma en la niebla de alta mar, mientras un pequeño corazón era detectado primero por el tímpano de Mario y luego por la caseta en el vientre de Beatriz González, las contradicciones del proceso social y político, como decía, enrulándose frenético los pelos del pecho del compañero Rodríguez, comenzaron a poner difíciles acentos en el escueto caserío. Al comienzo no hubo carne de vacuno con que darle sustancia a las cazuelas. La viuda de González se vio obligada a improvisar la sopa sobre la base de verduras recogidas en los sembrados vecinos, que nucleaba alrededor de huesos con nostalgias de fibras de carne. Tras una semana de esta estratégica dosis, los pensionistas se declararon en comité y en turbulenta sesión le plantearon a la viuda de González que, aunque les asistía la íntima convicción de que el desabastecimiento y el mercado negro eran producidos por la reacción conspiradora que pretendía derrocar Allende, hiciera ella el favor de no hacer pasar esa agua manil de verduras por criolla cazuela. A lo más, precisó el portavoz, se la aceptarían como minestrón. Pero en dicho caso la señora Rosa, ex de González, debiera bajarse con un escudo en el precio del menú. ¿Qué menos? La viuda no tributó a esos plausibles argumentos una atención comedida. Refiriéndose al entusiasmo con que el proletariado había elegido a Allende, se lavó las manos respecto al problema del desabastecimiento con un refrán que brotó de su sutil ingenio: cada chancho busca el afrecho que le gusta.
Antes que enmendar rumbos, la viuda pareció hacerse eco de la consigna radial de cierta izquierda que con alegre irresponsabilidad proclamaba avanzar sin transar, y siguió pasando aguitas perras por té, caldo de yema por consomé, minestrone por cazuela. Otros productos se agregaron a la lista de los ausentes: el aceite, el azúcar, el arroz, los detergentes y hasta el afamado pisco de Elqui con que los humildes turistas entretenían sus noches de campamento. En ese abonado terreno se hizo presente el diputado Latbé con su chirriante camioneta y convocó a la población de la caleta a escuchar sus palabras. Con el pelo engominado al hogar de él y una sonrisa semejante a la del general Perón, encontró una audiencia parcialmente sensible entre las mujeres de los pescadores y las esposas de los turistas, cuando acusó al gobierno de incapaz de haber detenido la producción y de provocar el desabastecimiento más grande de la historia del mundo. Los pobres soviéticos en la conflagración mundial no pasaban tanta hambre como el heroico pueblo chileno. Los raquíticos niños de Etiopía eran donceles vigorosos en comparación con nuestros desnutridos hijos. Solo había una posibilidad de salvar a Chile de las garras definitivas y sanguinarias del marxismo: protestar con tal estruendo golpeando las cacerolas que el tirano, así designó al presidente Allende, ensordeciera y paradójicamente prestara oídos a las quejas de la población y renunciara. Entonces volvería Frei o Alessandri o el demócrata que ustedes quieran, y en nuestro país habrá libertad, democracia, carne, pollos y televisión en colores. Essie, discurso que provocó algunos aplausos de las mujeres, fue coronado por una frase emitida por el compañero Rodríguez, el cual desertó de su minestrone precozmente empachado al oír la arenga del diputado: «Concha de tu madre». Sin hacer uso del megáfono, confiado en sus proletarios pulmones, agregó a su piropo algunas informaciones que las compañeritas debían manejar si no querían ser embaucadas por estos brujos de cuello y corbata que sabotean la producción, que acaparan los alimentos en sus bodegas, causando un desabastecimiento artificial, que se dejan comprar por los imperialistas y que complotan para derrocar al gobierno del pueblo. Cuando los aplausos de las mujeres también coronaron sus palabras, se subió vigorosamente los pantalones y miró desafiante al Abbé, el cual, adiestrado en el análisis de las condiciones objetivas, limitóse a sonreír canchero y a alabar los restos de democracia en Chile, que permitían que se hubiera producido un debate a tan alto nivel. En los días siguientes, las contradicciones del proceso, como decían los sociólogos en la televisión, se hicieron sentir en la caleta de manera más rigurosa que retórica. Los pescadores, mejor equipados gracias a créditos del gobierno socialista y acaso alentados por una popular canción de los Quillapayún de exquisita rima, «No me digas que merluza no mariposa, que yo sí como merluza», con que los economistas y publicistas del régimen alentaban el consumo de peces autóctonos que aliviaran el excipiente de divisas para la adquisición de carne, habían aumentado la producción y el camión frigorífico que recogía la pesca partía a diario hacia la capital con su cupo lleno. Cuando hacia el mediodía de un jueves de octubre el vital vehículo no se hizo presente y los pescados comenzaron a languidecer bajo el fuerte sol primaveral, los pescadores se dieron cuenta de que la pobre pero idílica caleta no permanecía ajena a esas tribulaciones del resto del país, que los alcanzaba hasta entonces solo por la radio o la televisión de Doña Rosa. En la noche de ese jueves hizo su aparición en la pantalla el diputado Labbé, en su calidad de miembro de la Unión de Transportistas, para anunciar que estos habían comenzado una huelga indefinida con dos propósitos: que el presidente les diera tarifas especiales para adquirir sus repuestos y, ya que estábamos, que el presidente renunciara. Dos días después, los pescados fueron devueltos al mar tras haber impregnado con su hedor el otrora muy respirable puerto y acumulado la mayor cantidad de moscas y guarenes de la época. Tras dos semanas en que todo el país intentó con más patriotismo que eficiencia suplir los estragos de la huelga con trabajos voluntarios, esta fue terminada, dejando a Chile desabastecido e iracundo. El camión retornó, mas no la sonrisa a los ásperos rostros de los trabajadores.
Fin del capítulo séptimo. De Pablo Neruda, Ahora me dejen tranquilo.
Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Es casi nada y casi todo. Ahora, si quieren, se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será, pues, sino que adentro de mí crecerán cereales, primero los granos que rompen la tierra para ver la luz. Pero la madre tierra es oscura, y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro, nunca he tenido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano, vuela la luz con sus abejas. Déjenme solo con el día. Pido permiso para nacer.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.